Stand Up, el programa que te pone en pie.
Bueno, pues continuamos con nuestro candente debate. Y le voy a dar la palabra a Majo para que nos hable sobre, bueno, pues sobre afrofeminismo y las mujeres migrantes. Todo tuyo, Majo.
Ay, pues muchas gracias. La verdad, ando un poco nerviosa. Cuando Dani me comentó que para hablar acerca del afrofeminismo era como que, ¿qué puedo decir? Porque en últimas termina siendo una cuestión muy práctica, ¿no? Mi acercamiento con las mujeres negras y mi experiencia ha sido muy práctica, como que pensaba y repensaba de cuál ha sido nuestro momento de formación, si no ha sido en las calles, con otras mujeres, con los niños. Entonces, bueno, indagando un poco con mis compañeras y todo, damos cuenta que el afrofeminismo nace de un descontento por el feminismo de la época de los 70. Como que las mujeres negras no se sentían recogidas con lo que se estaba luchando, y se entiende en ese momento que a nosotras como mujeres negras nos afecta otros sistemas de opresión, no solo el patriarcado, y también ahí se entiende que el feminismo negro tiene que ser interseccional, porque hay otras estructuras de poder como el sexismo, el clasismo, el racismo y el patriarcado que constantemente nos está oprimiendo. Ahora, si esto lo llevamos a lo local, pues Latinoamérica, Colombia, pues vemos que en nuestra historia somos hijas de la consecuencia del saqueo, la explotación y la trata de personas negras esclavizadas, ¿no? Tengo una amiga ya mayor, una mayora próximamente, que su abuela fue esclava. Entonces, somos hijas de, a consecuencia de esto, ¿no? Y cómo eso nos ha repercutido hasta el instante hoy en día.
O sea, vos decís, Majo, que en realidad como que el contexto y la construcción política de una identidad hace que las condiciones de opresión sean distintas y vayan en aumento dependiendo de cada contexto. O sea.
Sí. ¿Por qué?
¿Por qué? Claro.
¿Por qué?
Porque cada localidad tiene sus características. Yo ahora, aquí como mujer negra en España, he tenido que sufrir y vivir unas cosas que jamás en mi lugar he vivido. Cuando yo vivía en mi isla, yo no sabía que era negra. Simplemente era igual a los otros, incluso pasaba como la más clarita, ¿no? Entonces a mí me decían la paisita. Cuando llego a la ciudad, producto del desplazamiento armado en Colombia, llegué a un colegio de monjas y era la negra del colegio.
¿Cómo fue el momento en el que vos te diste cuenta que era negra? ¿Qué fue lo que te hizo a vos pensar, ay, es que yo soy distinta?
Cuando empezaron a decirme que era una salvaje. Ah. En ese momento fue muy, muy brutal para mí, principalmente porque venía de una isla, venía de un lugar rural, llegué a la ciudad, nunca había estado en la ciudad. Llego con niñas blancas ricas porque me gano una beca para estudiar en un colegio muy privilegiado en Cali, de monjas, y no, mis palabras, mi forma de hablar, mi forma de vestir, el cabello, mi mamá tuvo que raparme incluso porque todo el tiempo era como peinados con pelo suelto y yo no podía estar con el pelo suelto, ¿sí? Entonces mi mamá decide cortarme el cabello, ya eso fue. Y la forma de defenderme fue golpeándolas. Entonces, a la que me dijera negra, tenía su puño en la cara. Y no podía ir a decirle a la profesora porque tenía otro puño en la cara. Porque mi mamá me dijo, como que si a mí me llaman porque tú golpeaste a una niña, porque esa niña te trató mal, yo no te voy a regañar. Entonces tenía el permiso de agredir a las otras.
Pille cómo se empiezan a configurar justamente como las violencias desde la infancia.
Sí.
Solo y solo por el hecho de que existen racismos y clasismos dentro de un aula escolar, ¿no?
Ella misma lo ha dicho desde su experiencia, la raza es como un constructo social. Ella no se había dado cuenta de que
no
era distinta, entre comillas, ¿sabes?
Exacto, sí. No, y más allá, el hecho de que hoy en día se catalogue a las personas negras como personas violentas, ya, no es sino fruto, fruto realmente del racismo de las personas blancas, porque quizá hay violencia, o sea, es que la violencia existe.
Y
existe.
Eso viene del colonialismo y el imperialismo.
Exacto, parce, o sea, eso viene justamente más allá de lo práctico, de lo que le gusta a Daniela como el momento ahí, sino como de la teorización real de que algo está sucediendo, amor. Y
sí, entonces estamos hablando de que nuestras madres, nuestras abuelas, tatarabuelas, trabajaron y sostuvieron una sociedad completa a la que hoy les responde con destierro.
Exacto, exactamente. Muy bueno. Voy a hacer una puntualización muy grande en esto que ha dicho, porque es verdad. Lo he dicho, lo dijimos en el anterior episodio, porque lo dijimos. ¿Qué pasaría si las mujeres, y en el caso, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si tus abuelas, tus ancestras no hubieran hecho nada? El sistema no hubiera seguido funcionando. O sea, fue gracias a ella que pasó todo lo que ha venido hasta ahora. Entonces, ¿cómo puede ser que no se tome en cuenta, no se considere eso, y hoy la gente se olvide y tenga esa respuesta de la que tú hablas? O sea, que no se las considere, que no haya una memoria, una responsabilidad incluso emocional, sí, por lo que han vivido ellas.
No, y es muy fuerte. Por ejemplo, en Cali, el oriente de Cali es la zona más agreste, violenta, fuerte, pues, a los ojos de la sociedad. Claro que hay muchos problemas sociales, pero también es producto de que es el lugar donde llega la mayoría de la migración del Pacífico colombiano, de las comunidades negras. Llegan a producto de la violencia armada, llegan a un lugar donde muchos de esos barrios se han construido aparte de los asentamientos. Muchos de ellos aún no cuentan con agua potable, energía, y los que ya lo tienen es una lucha de años para poder conseguirlos. Los colegios, los cupos de los colegios públicos son extremadamente peleados. Los colegios tienen una infraestructura como una cárcel, ¿sí? Son estos pelados que no pueden ir, o sea, ni siquiera, es más, cuando ellos dicen van a ir al centro de Cali, estamos en la misma ciudad, es como vamos para Cali, no se sienten parte de la ciudad, están relegados a la periferia, la y es el lugar
marginado,
esa exclusión, ¿eh?
Sí, y es el lugar que se les ha asignado. Incluso cuando yo llegué de el Pacífico a Cali, llegué al oriente. Después de muchos años que mi mamá y mi papá trabajar muy duro, nosotros pudimos salir de ese barrio porque mi hermano iba a quedar en una banda.
Claro.
Yo no iba a poder ir a la universidad. Era supremamente peligroso y no tiene que ver con la gente, sino en las condiciones a las que se le pone a la gente.
Son como guetos que se forman, ¿no? Como
sí, más o menos.
Es como aquí solo ciertas personas pueden estar y ahí se tienen que quedar para que no molesten los demás, que dejen a los.
Exacto. Bueno, como los muros estos que tienen montados en la favela, ¿no? Y todas las murallas estas que tienen delante la favela para que no se mezcle con lo que es el resto de la ciudad, ¿no? O sea,
en Colombia el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, en Cali pues sobre todo, exige que hayan obras tanto en Cali como en el distrito de Agua Blanca. Es decir, si hay un alumbrado en la ciudad de Cali, tiene que haber un alumbrado en el distrito de Agua Blanca para que la gente del distrito no salga del distrito a ver el alumbrado en la ciudad, sino que vea el del barrio de ellos.
Que se queden ahí.
Eso se llama marginalización. Y así lo
qué fuerte, se pinta así como algo bueno. Realmente exacto, para marginalizarlo.
En Cali hay un espacio del oeste, en una de las zonas más exclusivas de toda la ciudad, entre centro-oeste, que se llama el Boulevard del Río. Pues resulta que la alcaldía está haciendo un programa del Boulevard del Oriente, solamente para que esa gente quede relegada dentro de ese territorio y no pueda salir a molestar o a perturbar la visión de la gente de la ciudad, de los blancos de la ciudad, parce.
Es que nadie quiere a los nadie. Ya, de Galeano. Nadie quiere a los nadie. Nadie quiere a los nadie, pero sin los nadie no funciona el mundo.
Nada.
Porque seguro que la gente que vive en esos barrios son los que mantienen a los de los otros barrios, porque para que tú realices, porque aquí es donde viene, ya que hablamos de sobre todo de feminismo de migración y afrofeminismo, ¿no? Esa mujer blanca empoderada, vamos a llamar las cosas por su nombre, que se puede permitir tener una vida laboral, una vida profesional, también ser madre y estar cuidando a sus hijos, pero ¿qué hace? ¿Gracias a qué costo ella puede salir a trabajar? No justamente gracias al apoyo o al rol de paternidad, no, es gracias porque ha contratado a una mujer migrante negra o indígena, sí, o de otra etnia en este caso, o incluso allí, por ejemplo, vosotros en vuestra propia ciudad, pues, gente, compatriotas vuestros que está contratando a alguien marginado para que pueda currar ella una harta de hora en tu casa limpiándola, cuidándola a tus niños, para que tú puedas salir y tener tu profesión y también trabaje y ganes y todo produce lo que tenga. Pero ¿qué harías tú, sí, si no existiera esa persona? Y encima la marginas, no la tratas como un igual, porque se supone que tú eres superior a ella. Porque ahí viene ya... Yo creo que no es una cuestión de clases al estilo marxismo, sino es una cuestión de clases a nivel moral.
Sí,
sí, sí.
Ya nos los han enseñado todas las telenovelas latinoamericanas. Que existen clases sociales en plan de... O sea, yo soy gente de bien porque soy de un barrio de bien. Uy. Pero ahora, claro, porque como tú eres... Claro, porque tú como vives donde tú vives... pues tú ya no eres alguien de bien, ni eres una persona educada.
Ni mereces trato, ni mereces un buen trato. O sea,
no.
Sí, pero un poco también esas clases raciales, ¿no? Que, porque lo que tú comentas, a lo mejor tú puedes ser de un barrio de bien, ¿no? O puedes ser rico tú completamente. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de un futbolista, ¿no? Aquí que jugó en el Madrid. Yo es que no sigo mucho el fútbol, así que perdonadme. Creo que se llama Hakimi, ¿no? Hakimi, creo que se llama, que es un jugador...
Marroquí.
Marroquí, exactamente, Rodrigo. Y claro, se fue de España, entre otras cosas, ¿no? También porque se sentía discriminado aquí. O sea, a lo mejor él entraba en la ciudad deportiva para entrenar con el Real Madrid, coño, que el tío que tiene pasta, ¿no? Y la policía lo paraba porque creía que iba a entrar a robar. Simplemente por su físico. Pero así sucede así de veces, no solamente entre ricos, pero ya por poner ejemplo que estabas comentando de gente rica, de un barrio rico, pues ese es un ejemplo.
No, yo ahorita, viniendo justamente aquí a la universidad para grabar el podcast, venía leyendo una noticia de la selección peruana de fútbol que fue agredida por la policía de Madrid, porque resulta, pase, acontece, que los futbolistas salieron a saludar a los coterráneos que viven aquí,
sí,
como a conversar, sí, con ellos. Y un policía confundió a un jugador de la selección y le pidió, entre comillas, amablemente, pues con toda la acción policiva y criminal que tienen ese tipo de cuerpos institucionales, que no saliera del perímetro. De un puñetazo lo devolvió y el jugador no se dejó, obviamente.
Qué fuerte,
tío. Y se encendieron a puño ahí y eran futbolistas. O sea, ¿de dónde nace eso? Justamente de un estigma físico que tienen las personas que no son blancas. Que
claro,
no
por eso es hegemónico. Claro, por eso es importantísimo lo que ella dijo al principio. Tener en cuenta la interseccionalidad y, de hecho, debería de ser transversal en todo, en toda instrucción institucional, en todo, por ejemplo, los cuerpos de seguridad del Estado, así como se están ahora empezando a formar en género, que sea eso, interseccional, o sea, que se tenga, porque ahora dentro del género también es que aprendan a formarse en la cuestión de las personas del colectivo LGTBIQ+, que por lo menos entiendan unos matices lo que conlleva, y aparte eso, la cuestión de las personas racializadas, o sea, quitar ese estigma de porque vemos a alguien que no se parece a ti, que es de otra forma, y tratarla de esa manera despectiva.
Bueno, es la típica pregunta que se hace muchas veces, que lo escucho en España y está totalmente normalizado, y me parece una actitud muy racista. Es cuando ves a una persona que no tiene los rasgos de occidental o español, ya le dices, ¿de dónde eres tú? ¿Sabes? Y a lo mejor es una persona que ha nacido en España, lleva toda la vida en España.
A mí me da
es
mucho coraje siempre española. Esa pregunta. Yo no sé si a vosotros, pero
es
a mí...
Es española, simplemente siempre... que sus padres a lo mejor son de otro lado, claro. Incluso su abuelo ya, ni incluso sus padres.
Pues mira, fíjate, a mí siempre me ha molestado un montón esa pregunta. Claro. Y la gente siempre ha pensado que me molestaba porque yo no quería decir a lo mejor que era de Paraguay. No, yo estoy muy orgullosa de venir de raíces guaraníes, obvio, y de ser paraguaya, mantengo mi ciudadanía. Estoy... súper orgullosa de mi tierra, de mis raíces. Pero a mí por lo que me molesta el de dónde tú eres es por... a mover. Tengo que ser de algún lado sí o sí. O sea, en plan, ¿a qué viene? A lo mejor la pregunta no viene con buena intención, pero que es como una pregunta muy normalizada, ¿sabes? Sí. O sea,
yo de la entiendo... Tierra, marica, soy del planeta Tierra. ¿Crees que sea
pues? No, pero que yo entiendo que a veces está guay, chulo. Porque yo, por ejemplo, Dani, cuando te conocí, sobre todo por el acento, y dije, este de Colombia, seguro, pero porque lo escuché hablar y digo, hombre, digo, atrae la sangre latina, y digo, me suena y tal. Pero no fue por el sentido de no eres de aquí, no, hombre, tú seguro que ya eres más trianero que nadie.
No, 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 uy. No. Todavía no, todavía no.
Todavía te falta.
Todavía no, yo, ¿no?
Todavía no.
Me falta comer bacalao, yo creo.
O, bueno, Roy, yo creo que ya está más sevillanizado. El EMU, sí, el EMU de todas partes, tú ya estás sevillanizado un poquito.
Ya, ya.
Y ya, y ya. Este año, entre Semana Santa y Feria, te sevillanizamos, ah, Roy. Vale, vale. Pero yo, por ejemplo, digo mucho con orgullo, verdad que yo no nací aquí, que llevo aquí todavía ni 15 años, pero a mí cuando me pregunto, yo digo que soy de Sevilla porque es que yo soy sevillana. Claro, quiero ver que venga y me discuta en eso. Es que el tema de la identidad es una cuestión que no tiene que ver con tu color de piel. ¿Sabéis lo que me ha dicho muchas veces? Pues tú imagínate tú con tu color de piel. Yo, en un montón de sitios, cada vez que he ido me he dicho, ¿tú de dónde eres? Y yo a lo mejor ni se me ha notado el acento ni nada y digo, yo de Sevilla. Y dice, esas tetas no son europeas, no, y menos españolas.
¿En serio?
Sí.
Marica. Madre. Bueno, justamente empecemos a conversar alrededor de las experiencias que hemos tenido aquí de racismo entero, negra. Contate
no,
vos.
Pues mira que justamente estaba pensando eso y que aquí me han tocado todas.
Me imagino.
De antes de abrirla, o sea, cuando la gente me ve, de una es de Marruecos.
¿Una mora?
Sí. Y de puta mora de mierda no me han bajado. Hasta que digo, ve, pero ¿por qué me estás hablando así? ¿Qué te pasa? ¡Ah! Hablas español.
O sea, desconocen que hablas
más. Sí, puta. O a veces estoy en el puesto. Una vez me pasó, estaba en el puesto.
Bueno,
en la calle.
Nosotros trabajamos vendiendo artesanías, ¿no? O sea,
sí.
Una pauta comercial
sí.
Ahí para...
ahí.
Vaya. Dos por uno.
Con lo cual os encontráis con todo el mundo, de cara sí. Con la realidad, con todo sí. Tipo de personas, sí. Claro.
Entonces,
y entonces, ¿qué?
No, como para contextualizar. Entonces, como el primer contacto que tenemos nosotros con las personas son justamente personas turistas que vienen del uh-huh. Norte de Europa, o sea, como yeah. Con
o de
toda
aquí
la
también.
Espalda recta y con sí. Toda sí. La... firmeza que da de Europa directamente y se encuentran justamente con una persona negra atendiendo y lo primero que piensan es eso,
sí.
No habla ni siquiera español, hay que sí. Gritarle
sí.
Por Dios
sí, me pasó.
Por señas.
Madre mía,
no, me pasó.
Qué mal estamos,
Me pasó una vez que estaba en el puesto y yo siempre me demoro un poco en contestarle a la gente. Entonces llegó una viejita con su nieta y me empieza a gritar, ¡ey! ¿A cuánto tienen los collares? Y yo la quedo mirando, ¿por qué me estás gritando? Y le dice a la señora, a la nieta, es que esto no entiende nada. Y yo, señora, claro que la estoy entendiendo, pero no tiene que gritarme y se puede ir porque no la voy a atender. Y no, qué pena, qué pena una mierda, vení, o sea... A mí no me estés gritando.
O sea, ¿quién sos para gritar?
Bueno, sí. Aparte de que hay que decir que la idiosincrasia de aquí es hablar chillando, que es una cosa a la que cuesta un montón acostumbrarse. Casi como paréntesis.
Más que todas las personas mayores.
¿Tú has vivido situaciones racistas?
Sí.
Cuenta alguna, ¿no?
Bueno, quizás una vez una dijo con el bartender que yo le ya iban se habían apagado las luces, ¿no? Y yo le dije, ¿qué onda? ¿Por qué apagaron las luces? Y me dijo, no, es que así no te veo. Me dijo,
hostia.
No, puta. En el alfalfa fue, tía, una vez.
¿Qué?
Yo le dije, ¿y tú qué eres, gilipollas o qué?
Qué mierda, padre.
Sí. Que no te ves, algo así, mijo, pero algo así por el color de piel, pues, por las luces, no sé, algo así, me dijo, tío. El cabrón del bartender.
Bueno, sí, vamos a ver
siempre,
con las palabrotas
siempre,
que como
no
te
ves,
ha
sido
o sea,
esa,
tengo que decir
vamos
que siempre...
a modular el tema de las palabrotas. Pues que como criaturas estén escuchando estos podcasts, ya vamos a empezar a meter los pitíos ahí en edición.
Sí,
toda,
sí.
¿Y qué más? ¿Qué otra cosa has vivido?
Así, no, la verdad es que solo ha sido lo más fuerte, la verdad.
Lo
no, pero otras cosas, la verdad es que no. La verdad es que, lo típico de que donde sos, pero a mí la verdad es que eso no me molesta, la verdad, porque, o sea, es como... Bueno, depende de la intención, ¿no? Pero...
Sí, es que uno tiene que leer la intención
la
de
intención.
La pregunta justamente, porque a veces le preguntan a uno el de dónde sos, como... Usted no es de aquí, o sea, ¿qué hace aquí?
Ajá. Y muchas veces normalizado ya, incluso no solamente por gente occidental, sino por la gente que lo sufre. Que, por ejemplo, es que yo he vivido situaciones racistas, o sea, que no las he vivido yo, no las he sufrido, pero que sí que las he visto. Y me parece fuertísimo de preguntar, por ejemplo, ¿y tú de dónde eres? Y te dicen a lo mejor de Colombia, ¿no? Y ya te empiezan, pues yo tengo un amigo en Argentina.
Sí. Está cerquita.
Por la cara.
¿Y qué más?
Claro,
¿qué tipo
simplemente
de...
por el hecho de latino, como metemos todo en el mismo saco, ¿no?
¿Qué tipo de experiencias más te has encontrado similares?
No, y también como que la sexualización de mi cuerpo ha sido una cosa sorprendente en el momento también, como, ah, colombiana, ah, pero bailas bien, ah, las que bailan bien, ¿qué? Y es como, ¿las que bailan bien qué?
No, no soy aquí circo para bailar.
Ostras, sí, tío. Estamos en un circo.
Sí,
es que es, pero es que eso es una cosa que yo no lo entiendo, ¿eh? Lo de, claro, te lo dicen mucho, además, cuando sabes que eres latino, pues ya sí, a ti te ven que eres una persona de color, o sea, sí. O sea, afro, es que dan por hecho de que tú eres bailadora profesional, uh-huh. Estarse de todos sí. Los bailes de la región, ¿sabes? O sea, es como, tío, no tiene por qué. A lo mejor a ti ni te gusta la salsa ni te gusta la cumbia. Es que
sí, a mí me encanta.
Ah, bueno, eso pasa también aquí con los andaluces, que a lo mejor nos salimos de Andalucía, ¿no? Y dicen, ah, era andaluz, cuéntame un chiste, ¿no? O a lo mejor yo les digo,
bailame flamenco, bailame sevillana.
Yo soy andaluz, ¿no? Y toco la guitarra. Y ya siempre, tócate una de flamenco, ¿no?
Y Pablo sin saber tocar
flamenco. Y muchas veces que yo les digo, yo no toco flamenco, me gusta más el jazz o cualquier otra cosa. Sí que es verdad que últimamente estoy tocando flamenco, pero es verdad que hubo en su momento que no lo tocaba. Y yo decía, no, si yo no sé tocar flamenco. Y dice, mira, sí, algo tienes que saber, no sé qué, que eres de Sevilla. Y ya te presionan, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿tú, Majo, has vivido alguna vez, o sea, has vivido más un momento con respecto a lo de sexualizarte, de que te hayan dicho algo directamente por tu cuerpo y ese tipo de cosas? ¿O...?
Sí.
O por tu pelo, eso, o sea, todo lo que es referente a lo físico.
Sí, en la calle, gente intentando tocar el cabello, es como, vení, los límites.
Qué fuerte, tío.
De verdad.
Sí, y aquí me ha pasado una cosa que es que...
Ay, Dios, mi madre.
Yo soy una persona muy temperamental, también soy signo fuego. ¿Sí?
Bueno, aquí no todos en el podcast.
Que no, ay, Daniel.
Está bien.
Disclaimer.
Sí. Vamos a tener un problema. Bueno, sigue, Majo.
Sí. Y entonces, lo hablábamos con Daniel el otro día, y es que uno tiene calle.
Hombre.
Tiene calle. Mujer. Y quizás que yo cosas que en Cali yo no voy a decir porque me van a soltar una puñalada, yo aquí las voy a decir, y si me toca arrinconarte, lo voy a hacer. Después voy a salir corriendo rapidísimo.
Pero lo voy a hacer.
Pero lo voy a hacer. El primero, o sea, no me voy a quedar quieta. Y entonces esa confrontación también ha sido fuerte porque es como de, ah, esta es colombiana, es peligrosa. Sí. Porque los colombianos, el machete te lo sacan.
Pues la próxima vez tú le dices, pues no veas paraguaya y das mi consentimiento.
Para y con lo de la droga seguro que han hecho sí. Comentario, ¿no?
Ah, no, sí, claro, no, pues sí, esa es la... Eso sí es universal.
Es que tío, de verdad se creen que vamos que a lo mejor vais con un fajo de coca sí. En el de esto, ¿sabes? Bueno, parte no. De, en vez de agua, tener un dispensador gratuito. Ahí. Ojalá, pero bueno, eso es otro tema.
A mí me pasó justamente con un turista de Francia que venía acá y él me preguntó de dónde era y yo justamente dije, yo soy de Colombia, y el man, ah, Pablo Escobar.
¡No!
Cabrón.
Entonces yo le dije, como que estábamos, no hablaba español el man, la conversación la sostuvimos en inglés. Entonces le dije, pues que cada persona respondía a la realidad inmediata, ¿no? Entonces que si él era un consumidor, justamente lo primero que iba a ver de Colombia era que era un país exportador de cocaína.
Claro.
Y claro, lo que le dije fue cocainómano en la cara, y el señor se fue enojadísimo. Yo vi cómo se le puso la cabeza roja.
Ah.
Y es que y se fue. Y justamente, o sea, si me van a hablar a mí de Pablo Escobar directamente, es porque la realidad que tienen es un polvo blanco pegado en las ñatas, en las narices. Entonces, si me van a hablar a mí de Colombia y me hablan de otras cosas, por ejemplo, como las comunidades afro, las comunidades indígenas, la comida.
Pero es que yo creo que bailes. Es que la gente, realmente en general, hay muchas personas que no son conscientes. Nosotros aquí es que nos manejamos en el ámbito de derecho humano y quizá a lo mejor tenemos más conciencia sobre eso de que en Colombia hay una barbaridad de pueblos indígenas. Una barbaridad. O sea, pueblos indígenas. Que vienen además de ancestra de los pueblos originarios. Estamos hablando de cada uno con su lengua, con su identidad, con su territorio, con su espiritual, con su vestimenta. Igual que el México. Además, no me acuerdo, un día leyendo uno de los informes de trabajo de Amnistía Internacional sobre Colombia, lo he visto que eran unas hartas, había una lista larguísima de todos los pueblos que hay y tal, y dije, claro, bueno, si ya hay una barbaridad en Chile, que han tenido que cambiar cosas en su constitución para poder regularlos a ellos, porque claro, es que son diferentes actuaciones. Entonces yo creo que eso la gente no lo conoce, que en general no hay un conocimiento sobre ello, de que, porque creo que como en España, o en general en Europa, está eso, marginalizado y además invisibilizado, porque Europa no es toda blanca rubia. Europa no es toda de poderío y primermundista. Aquí hay, personas en condiciones vulnerables y que pertenecen a colectivos que quizás no estén en el rango de un pueblo indígena, pero bueno, está el pueblo gitano.
Sí. Bueno, y ya no solamente eso, la gente que a lo mejor del norte de Europa, que por primera vez va a España y se creen que todos van a ser rubitos, con ojos claros, más o menos, y de repente ve que gran cantidad de la gente en Andalucía tiene unos rasgos árabes que te cagas.
Claro. Sí, 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 sí. Aquí se ven, aquí uno voltea a ver la cara y uno realmente piensa que uno está viendo un coterráneo hasta que te suelta el quillo. Sí, porque es que, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos una ascendencia árabe gigantísima. Aquí nos hemos encontrado personas del Líbano que son como si yo estuviera viendo a mi vecino de la cuadra.
Sí.
Y son igualitos.
Tenemos dos amigas Argelia.
Ajá, de Argelia.
De Argelia. Que se acercaron al puesto porque me vieron y me les parecía su hermana. Y claro, nos muestran la foto igualitas.
Es que claro, es que tenéis mucha descendencia por la forma de... Hombre, es que las personas siempre han estado en movimiento. Sí.
Lo que me pregunto yo, con la interculturalidad que existe en el mundo, estamos viendo de Colombia, que viene de España, y de España de Argelia, ¿cómo puede haber tanto racismo? O sea, es una cosa...
Es que la gente tiene miedo. La gente tiene miedo de las cosas que no conoce y porque no sé... ¿Quién le metió alguna vez a alguien en la cabeza de que porque una persona migrante esté, o una persona que se está moviendo de un país a otro, esté en tu territorio? Pero sobre todo la gente pobre, porque hay gente con los nómadas digitales hoy en día que pueden trabajar donde se les dé la gana y van con su ordenador para arriba, para abajo, y eso no.
Gentrifican.
Eso, eso incluidísimo, y su globalización y su aldea global y todo lo que ellos quieran. Pero, o sea, ¿quién le metió en la cabeza de que va a venir Majo y va a acabar con la cultura sevillana?
Claro.
En plan, ¿sabes? O sea, te pongo un ejemplo así, es a nivel en plan complejo de o que vienes tú a quitarle algo a alguien, o que, ¿cuál es el problema de que existan, por ejemplo, asociaciones o grupos de personas de Nigeria, de Senegal, cada uno agrupado, haciendo sus fiestas, sus misas, sus cosas, sus... ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué te quita a ti eso? O sea, no te está quitando nada. O sea, no entiendo quién fue el lumbrera que se levantó un día y dijo...
Conectando con el tema de la mujer migrante, es que muchas veces se piensa, ¿no? Que ya no solamente la mujer, sino el hombre también, se piensa que cuando emigra, ¿no? Es como que va a invadir el país con su cultura o algo así. De hecho, se habla muchas veces de que en el Sahara, ¿no? Se dice que la gente, el pueblo saharaui que está, digamos, en exilio, ¿no? O que están siendo refugiados y se van al norte de África, ahora se está propugnando que van a invadir el norte de África. ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Si ni siquiera son personas, digamos, con armas. O sea, es que es una cosa...
Y además que yo creo que a veces proyectamos un poco, ¿no? En plan de, a lo mejor son personas que proyectan de decir, claro, como nosotros somos imperialistas, voy de imperialista, exacto, y pensamos que todo el mundo va a ser imperialista.
Eso es muy bueno.
Eso es. Sí. Yo creo que se condenan por la historia que los antecede, ¿saben? Yo creo que porque justamente fueron capaces de meterse en un territorio, matar a Raimundo y todo el mundo y llevarse toda la riqueza que pudieron, sienten que uno va a ser capaz de hacerlo, ¿sí? Ya. ¿Y a pesar de que hayan pasado ya siglos y siglos.
¿Sabes qué falta, Dani, para eso? Salvación
general.
Aparte. No, eso es lo que... Y ahora voy a meter yo lo que le falta siempre a todos los debates, a toda la parte teórica, filosófica y todas esas cosas, y es la parte de la psicología y el esoterismo y la espiritualidad.
Sí.
Aquí falta mucha cultura de la psicología, porque si tú llevas en un plano más chiquitito lo que ha comentado lo que ha contado Pablo, por ejemplo, te puedes encontrar perfectamente con eso, con algo completamente psicológico o sea, estoy proyectando de porque tú tal, no sé qué, ¿sabes? Lo mismo que hacemos entre personas. Y ahora bien, ¿cuánta sanación generacional nos hace falta y tenemos y no curamos para dejar de pensar que porque una persona diferente a mí venga, va a ser lo mismo que a lo mejor uno, cuatro siglos atrás, va a ser lo mismo? O sea, es como lo que pasa a nivel de padres, ¿no? Tú intentas no repetir los patrones que sabes que no están deconstruidos de mamá, de abuela, de bisabuela, de tal, de papá, no sé qué. Y tú intentas sanar eso en ti. Es un trabajo jodidamente duro a nivel personal. No me quiero imaginar a nivel sociedad.
Es que eso también implica una renuncia a lo que llamamos los privilegios. Sí, y que y volviendo al afrofeminismo, es como que la herida y la brecha es abismal. Nosotros no necesitamos que haya cupos, 40 cupos cada semestre, claro, para los estudiantes negros que salen de los colegios para las universidades. Necesitamos es que todos esos estudiantes negros entren, claro, a las universidades. No necesitamos que la universidad nos quede a 3 horas de los barrios. Necesitamos una universidad pública en los barrios para, sí, que estos pelados y peladas entren a estudiar y puedan soñarse un futuro mejor para ellos y sus vidas. No necesitamos que sigan enviando todos los voluntariados desde Europa, Norte, no. Necesitamos, sí, que nos saquen las bases lo militares.
Romantizado. Sí. Mira, a mí me da un coraje. Lo romantizado que está eso.
Sí.
Lo voluntariado. Que es respetable, que yo lo entiendo, que tú intentas buena fe, pero arrasca un poco, arrasca. Arrasca de por, sí, qué existe, es como, eso.
Ya no hace falta tanta caridad, hace falta que se construyan y se cambien las cosas.
Es que no es una cuestión de números, de ratios, como tú dices, no es una cuota de, mira, la inclusión forzada, de cómo está pasando con las plataformas de peli, sí, de serie y de todo, la inclusión de con calzado. Eso, pero es que queda, hay cosas que podemos meter con serrucho y calzado, pero yo creo que esa queda fea y lo que hace al final es
causar un rechazo.
Causar un rechazo y para atrás.
Es que es más, mira, hay un se llama Javier Alvear, es ex compañero de una de mis parceras, es profesor de la Universidad de Nueva York. Él es un hombre negro de Brasil y él hizo toda una investigación acerca de cuánto le debe el mundo a las personas negras. Oh, en cuestión económica.
Antes de la cifra, hay que decir que el señor es un académico de la Universidad de Nueva York, de mucho, mucha, mucha trayectoria. O sea, el señor, sí, no es un aparecido, el señor es alguien que tiene muchísimos estudios detrás. Sí,
ya es un cucho ya.
Y sigue, amor, sigue contando.
Sí. ¿Cuánto es? Y entonces él hace esto porque precisamente pensando en que la gente simplemente no está dispuesta a bajarse del trono en el que está y construir una sociedad, entonces hablemos de el signo pesos, cómo funciona la sociedad. Y por cada persona negra, la sociedad le debe 6.600 billones de dólares, que es un imposible.
O sea, por toda la historia de la esclavitud, por todo el trabajo nunca remunerado, por todos los abusos.
El daño moral, todo, emocional, todo. Todo.
Porque es una sociedad absolutamente construida a manos...
Claro, claro.
Bueno, yo ya empecé a pagarle a Majo de poquito en poquito, como abonando un poquito la deuda, porque...
No, pero sí, es que es verdad que el mundo moderno se ha construido a base, sí, de la esclavitud.
Bueno, yo creo que claro, de los migrantes igual.
De la, sí, sangre de los migrantes, sí.
Pero es que mira, por ejemplo, es que eso es una dicotomía, porque ahora... todos los movimientos y las ideologías siempre están tirando al pasado para decir que tenemos que hacer en el presente, pero sin embargo, cuando queremos mirar al pasado para intentar subsanar o reconocer la herida que hemos hecho, para eso no miramos para atrás.
Claro, ya.
¿Sabes? O sea, siempre vamos a poner a la Unión Soviética de ejemplo para todo.
Sí.
Ya hace unos años de eso, ¿eh? ¿Sabes? O sea, lo vamos a poner así. La Revolución Rusa como ejemplo, así base. No hay otra cosa. Y yo, por ejemplo, una cosa que me da coraje, que eso pasa mucho en Europa, es que todos los... Para que veáis que el conocimiento es así 4x4 y encorsetado y además sin puerta. Y es de que cada vez que ponen un ejemplo de una revolución o de algo, siempre tiran a la rusa o a la francesa, que sí, que tienen su relevancia, que yo no digo que no, que históricamente... Ya Pablo me está lanzando los cuchillos por el
cristal. No, estoy completamente de acuerdo. Que siempre nadie ponen ejemplo, habla,
por ejemplo. Pero yo, por ejemplo, digo... De verdad... Si saltamos el charco un poquito al otro lado, o para un lado o para el otro, bueno, no tiene por qué ser justamente hacia todas las Américas, ¿sabes? Uh-huh. No tiene por qué ser allí. También puedes mirar aquí abajito, sí, o hacia tal, y te vas a ver que han habido otras revoluciones y que han coincidido un montón, por ejemplo, de grupos de pueblos indígenas que han tenido sus propios conflictos, revoluciones, y ellos también han sacado y conclusiones cosas. Porque una cosa a la que voy, que se lo dije a Pablo una vez, es que comentando, ¿no?, los principios del anarquismo, cómo es, no sé qué, no sé cuánto, la coordinación, que no había líder, no sé qué, y yo diciendo, ¿y cuántos pueblos indígenas han sido realmente anarquistas? Claro. Si vamos a utilizarlo y a preutilizar el lenguaje.
Las comunidades indígenas en este momentico en Colombia, sobre todo una que son los Nasa Yuwe, Es una comunidad que es literalmente anarquista. Usted entra
ni siquiera se identifican, ¿no?
No, ellos son NASA. Ellos no son anarquistas, ellos son NASA. Son NASA. Uno llega a entrar a un territorio de una comunidad y usted lo primero que va a ver es policía. Allá funciona la Guardia Indígena. Allá no hay un comando de policía.
Por eso, son ejemplos. Y pongo ese ejemplo para no poner otro, porque si no, a lo mejor se me
Claro, es como que al final nadie habla, por ejemplo, de la revolución haitiana. Nadie habla de la revolución.
No hablemos. O sea, te puedo contar que la revolución, la independencia de Paraguay, del virreinato de La Plata, no se derramó una gota de sangre, pero nadie sabe eso. No pasó por eso. Fue de entre 14 y 15 de mayo. Fue todo en plan así clandestino y no se derramó sangre. Se rindieron los soldados y independencia. Y no se derramó. Pero de eso no se cuenta, no se habla, no se instruye. Ahora, cada vez que quieren contar algo chungo de Latinoamérica, nos vamos a las aztecas que sacrificaban gente. Ya está.
Ajá.
Claro.
Ya. No hay más.
Y la de falta de interseccionalidad que existe siempre que ponemos los ejemplos de Revolución Francesa, Revolución Rusa.
¡Hombre!
Porque al final sí, son movimientos, ¿no?, que luchan, digamos, por un mundo mejor, pero le falta toda la interseccionalidad del mundo que, por ejemplo, tienen otros movimientos.
Claro.
No sé,
hay un ejemplo muy bacano alrededor de eso, y es que en el 18 Brumario de Marx, aquí metiendo un poquito de la teoría, pues...
Tú dale, que a mí ese tema me gusta.
Hay un concepto en donde se habla de los pequeños burgueses, que son como que los campesinos, la gente que tiene como parcelas de campo acá. Resulta que ese término, por ejemplo, si uno va a metérselo a un campesino colombiano, un pequeño burgués, usted va a darse cuenta de que lo que está hablando es pura materia fecal, por no utilizar el término. Porque en últimas, las personas que están marginalizadas duramente dentro de un territorio muy peligroso es las personas que vienen en el campo. Y lo último que van a hacer esas personas, así tengan tierras para producir, van a ser pequeños burgueses, porque es que ellos trabajan es con la mano, sacando las cebollas de la tierra, cargándolas en el bulto de ellos, llevándolas a un camión que tiene que pasar una trocha que está semi-construida, que quizá puede que antes de que llegue al lugar del destino se le pudran unos 40 costales, porque es que la carretera no da. Entonces, ¿cómo van a utilizar, por ejemplo, ese
término? A lo mejor Marx tenía que haber puesto eso de anexo en su libro.
No conocía. La vuelta es que...
Claro, es que ahí está la ironía. Por eso lo estoy diciendo.
Pero los que sí conocen justamente eso y los que todavía profesan ese tipo de conceptos son los marxistas, ¿sí pillas? O sea, que los marxistas son actuales ahorita y aún así dicen que los pequeños burgueses existen en Latinoamérica. O sea, es algo que, por ejemplo...
Yo alucino con eso. Es que, te juro, no lo entiendo. Porque luego, además, está el otro... cliché y estereotipo que sobre todo pasa en España y es de comunista, Venezuela, comunista. Estás huyendo, lo has pasado muy mal allí, tú has huido de tu tierra, ¿verdad? Hombre, hay un montón de personas refugiadas de Venezuela, inmigrantes, que obviamente están aquí pidiendo asilo y todo eso. Pero Venezuela, comunismo. Venezuela, miseria, pobreza, da. Pero claro, el salto del ángel está en Hawái, ¿sabes? Sí. O sea, tu país el santo, ahí sí.
Ahí sí no es Venezuela, sí. ¿No? Eso ya deja de ser Venezuela.
No. Eso es, sí. No sé, es como... por eso decía lo de que siempre estamos mirando muchas cosas, entonces yo a veces, yo entiendo que como estoy todavía estudiando y es un proceso por el que tengo que pasar sí o sí, pero cada vez que escucha que te tienen que explicar una cosa y tiran siempre en el mismo ejemplo, del mismo siglo, sin eso, sin la introducción, yo que sabía, o sea, realmente hay tanta documentación, ¿alguien me puede asegurar el papel de la mujer, del género, del colectivo LGTB que hubo en todas esas revoluciones? Y lo hubo, por más que sea mínimo, aunque hayan sido dos, tres, los hay. ¿Por qué no los está? ¿Por qué no lo está contado? Pero sin embargo hay otros ejemplos en los que sí se ve. Mira, por ejemplo,
mucho heterocentrismo y mucho eurocentrismo.
Claro, pero yo, por ejemplo, una cosa con la que alucino, ¿no?, y es súper disruptivo en Latinoamérica, es las comunidades LGTB, las comunidades indígenas que están empezando a alinearse, a reconocer, a apoyar al colectivo LGTBIQ. Estamos teniendo personas de color, o sea, personas negras, indígenas, trans. Sí. Y eso hace, dice, ¿cómo es posible? Es que,
y la respetan.
Sí, no, es que hay un, no recuerdo el nombre en este momento, hay una comunidad indígena en México en que las personas trans literalmente son una deidad.
Sí, yo lo he visto.
Porque en sus antepasados, en su comunidad, habían 5 géneros. Y facilito lo resolvieron. Claro. Ya.
Ya, sí, claro. Ya fue. Resuelto. Hay y este es un debate que se sostiene justamente alrededor de las costumbres, del mal llamado costumbrismo de los indígenas, Y es que se considera que son conservadores o son conservadores solamente por tener pues sus vestimentas y toda la cuestión. Pero hay una comunidad que se llama Misak que mantiene costumbres de los orígenes originales, pues así, por más redundante que suene, que está haciendo que los hombres aprendan a tejer. O sea, que empiecen a meterse en las labores que
habían sido relegadas,
sí, a la mujer. Relegadas a la mujer de forma, pues, como
coercitiva.
Sí, exacto. Entonces, eso lo que es lo que hace que van más adelante que nosotros, pues, que supuestamente somos los putas boy, pues, y toda la cuestión alrededor del constructo político. Personas sí. que han tenido una especie de origen discursivo y una costumbre tan como que tan recalcitrante, están cambiando, están generando un giro copernicano entre sus mismas comunidades. Y aquí en Europa, hoy en día, todavía se le dice maricón al transexual. O sea, imagínate. Sí. Las personas que para el eurocentrismo son los brutos, son los poco civilizados, ya llevan debates más avanzados que los que tienen aquí en este territorio.
Totalmente. Pero además que, por ejemplo, yendo a Latinoamérica, en la propia sociedad de las Américas, los pueblos indígenas, ellos mismos luchan luego con una sociedad dentro de ellos que se quiere ver como más reflejada y más europeizada y se quiere comportar más europeizada, sí. y termina marginando a esos colectivos. Entonces, dices tú, ¿no? Como a la gente le gusta tanto partir de la historia para contar todas las cosas, digo yo, vamos a ver. El tema del género, ¿no? El constructo de género, que cuesta tantísimo explicarlo y que la gente lo entienda, porque a lo mejor tenemos que dedicar un día a un podcast a explicar lo que es la construcción del género, porque chirría un montón.
Y que no se dan cuenta de que...
Digo yo, para esa gente que ha escrito la historia, por ejemplo, la gente que fue para allá, ¿no? Nos colonizó y todo eso. Toda esa gente, en primer lugar, era católica, ¿no? O sea, tenía una religión sí. monoteísta, hablaban una lengua, en mayor, todos hombres, los que mandaban, y fueron, y son ellos los que estudiaron y escribieron la historia y enseñaron también a otros grupos. Entonces, el punto de vista es como a mí, por ejemplo, con el tema de los guaraníes, ¿no? O sea, lo que yo conozco de los guaraníes, yo conozco el punto de vista jesuita, lo que contaron, porque muchas leyendas, muchas cosas sobre los guaraníes lo han catolizado todo, o sea, se ha vuelto todo al tal, y en verdad es como, si tú vas a las leyendas profundas de algunos antropólogos que has rascado, porque además, como son pueblos que es de historias de habla en habla, que no es algo escrito, yo quiero saber realmente cómo pensaban ellas, o sea, cuáles eran realmente las deidades y esos espíritus en los que ellos creían, de dónde viene, yo sé que viene a través de la lengua, y me he puesto a investigarlo, y claro, porque como los colonizadores, la gente que nos colonizó llevó impuesto ese constructo social a esos indígenas, y a lo mejor muchos de ellos ni sabían lo que era el género. O sea, no era una cuestión de género. Habría a lo mejor roles de individuos, como hay roles de pareja o roles de familia o de ese tipo de cosas, pero lo que viene a ser ese constructo de qué es una mujer y qué es un... O sea, ¿what? Porque en Nueva Zelanda, los maoríes.
Sí.
Los maoríes, una mujer, la que compone como la que supone que es la sacerdotisa, era la más poderosa. O sea, la más poderosa en el sentido de que no porque requiera cuidado y eso, también podían ser jefas tribales y esas cosas, pero no entraba en un rol como tal de cuidados como se conoce. Pero sin embargo, la historia te hace creer y contar que eso fue así.
No, y también querías resaltar, bueno, como estamos hablando antes de iniciar el podcast, por ejemplo, sobre los cánones de belleza que hay en Latinoamérica, que los rasgos indígenas se ven como malos, ¿no? De hecho, bueno, en mi país hay una expresión que se dice, ¡ay, qué indio! Es como...
En Paraguay también es malo, es malo, como, que es despectivo.
Está malo, sí. Y lo bonito es lo blanco.
De qué indio sos, feo, es algo
y lo de mejorar la raza que estábamos hablando, sí. ¿no?
A uno le dicen, ay, que, pero tú tienes rasgos como finitos.
Ah. Sí, como que ay, pero esos rasgos no son de una persona.
Sí, estás linda, estás muy linda para ser negra. ¿Cuál de tus dos papás es blanco? Ya pasa.
Y eso también es extrapolable al tema de la lengua, ¿no? Porque sí que es verdad que tú, Daniela, me has comentado un montón de veces que el guaraní también se siente muchas veces como... si tú sabes hablar guaraní, ¿no? Digamos que es como eres ignorante. Es al contrario, o sea, en vez de saber más, te tratan de como ignorante por saberlo.
Sí. Pues mira que yo, desde que llegué a España, estaba en constante crisis, la verdad. Pero una de ellas fue que siempre en Colombia y en los lugares donde he vivido, he estado, he sentido que todo el tiempo hay como esa necesidad de Europa, Europa, hay que blanquearnos, hay que blanquearnos. Y en el momento en el que, incluso yo no decía que era una mujer negra, yo siempre era como, no, yo soy trigueña o así. Y en el momento en el que yo entro a la universidad, me encuentro con otras mujeres negras, empezamos a camellar en la calle y tal, ¿qué puedo decir? Yo soy una mujer negra, es que vengo de un palenque, parce. Sí. Como que en buscando un poco más de mi cultura también me hacía esas preguntas, o sea, ¿qué pensaban mis ancestras? ¿A quiénes le oraban? ¿Cómo eran sus cantos? ¿Cómo eran sus danzas? O sea,
pero los de verdad, no de los que vienen.
Sí, no los cristianos, no los que aparecen en YouTube, sino que cómo yo logro esa conexión con ellas, cómo a dónde me voy, empezando por ejemplo de qué país venía. Es que yo no tengo ni idea. Y no hay registros, y es una duda que a mí me va a quedar de por vida. Hombre. Yo no puedo llegar a eso. Claro. En este momento no hay esa información. Empezando porque desde mi, en la isla donde yo vivo, es una, o vivía, es una Y. Y por eso mi apellido de Yesquén. Y están los yesquenes de un lado y los yesquenes del otro. Mi bisabuelo tuvo dos hijos, mi abuelo Tomás y mi abuelo Juan. Ellos tuvieron sus hijos y ya. Esa es la historia.
Claro.
No tengo dónde mirar más para atrás.
Claro.
Y el Pacífico colombiano está en, y en mi isla está a 18 horas en barco
de la ciudad.
Entonces, lo que yo puedo intuir es que fue, alguno de mis ancestros tuvo la osadía de escaparse, y cómo llegó hasta allá, no lo sé. Pero iba a lo espiritual, porque cuando llegué aquí y vi qué tradicionalistas son, cuál es el problema de llevarnos sus problemas allá, ¿sí? O sea, ¿por qué yo no me puedo sentir caleña si ustedes acá se pueden sentir sevillanos, pueden cantar? Si yo me voy a Cataluña, tienen su idioma madre. Si yo voy a todas partes, tienen su lengua madre. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué todo el tiempo nos han insistido que ese es un problema? Ya.
Yo también quiero la respuesta a esa pregunta desde hace mucho tiempo y no la obtengo, porque no lo entiendo, no lo entiendo, porque yo misma justamente en mi propia dicotomía personal, en la que yo me siento súper sevillana, con mi andaluz, con mi Semana Santa, con mi feria, con todos los avíos, me encanta esta tierra, yo me siento parte de ella y tal, y digo, tiene mi identidad, y digo, ¿por qué la de las otras tiene que ser mala? O sea, yo quiero esa respuesta de por qué esto sí es bueno y la otra no. Porque también tienes que ver el foco donde lo ves, porque tú como tu vivencia, como persona que lo vive, sí. Pero ahora, para un turista, para ir a observarte como si fuera un animal de feria, a ver. Sí. Porque anda que no tenemos a la gente en Latam haciendo cola para hacer ayahuasca.
Ah, no sé si viste que en el centro hace poco hubo un festival.
Sí.
Y yo veía que los turistas pasaban y como que fuera circo ahí grabando.
Es que es como eso, como si fuéramos un circo.
Ay, como... De hecho, de Bolivia bastante gente bailando con los trajes así tradicionales. Y yo veía a los turistas ahí como... Uy,
o sea, que yo veo bien lo de demostrar y ensalzar, ¿no? La identidad y tu cultura, porque son cosas bonitas que además tú lo vives. Y cuando tú vives las cosas, se nota y se siente. Y si lo haces con intensidad y con pasión, pues más todavía, ¿no? Uh-huh. Y tal. Pero el de... viene, por ejemplo, alineado a otra cosa que conllevan los pueblos indígenas. Cada uno tiene sus dioses, su espíritu y cosas a los que rezan, y su espiritualidad. Y eso es completamente válido como una persona judía, como una persona musulmana o como una persona católica. O sea, para mí, yo soy completamente en eso pro. O sea, no me declaro nada atea, yo soy completamente lo contrario. Yo respeto y creo en todas. O sea, para mí todas es válida el creer. O sea, no hablemos de las instituciones que rigen cada cosa, porque tiene tela, ¿no? Porque ya es, vete en otra vaina, como decís vosotros. Pero lo que es la espiritualidad, o sea, si hay alguien que, yo qué sé, los chamanes que llevan y creen en la ayahuasca y en esas cosas, lo que sea, que es algo que ellos creen, tío, es que no le puedes gritar, o yo qué sé, yo como Dani siempre se ríe a mí con la astrología, es en plan de... Sí, vale, es una cosa, yo sé que es algo que corro, que no entra en la cabeza y tal, pero güey, es que no le hace daño a nadie, es como real, lenguaje, sí. Es algo, o sea, espiritual, es algo que lo vives, y está genial el poder tener otra manera de ver el mundo, que es lo que hace la espiritualidad, es la esencia, todos los seres humanos tenemos, no nos podemos convertir completamente yo qué sé, nulos de... No lo podemos anular así como así.
La fe, sí, ¿no? Digamos, no se puede anular la fe, ¿no? Yo, tengo que incluso, hacer una... yo siempre digo que incluso el ateo tiene fe en algo.
Claro.
Sí.
Y porque
cree en la ciencia, incluso en la ciencia. Ya solamente por ser una persona que tienes fe en la ciencia, en lo que hay, lo que tal, tío, ya es algo, pero...
Yo, claro, yo tengo que hacer una confesión aquí entre nosotros, los del podcast y los oyentes, que son como 7 millones de personas, que no salgan pues de ustedes. Es que no, yo la verdad a veces, con toda la humildad del mundo, busco horóscopo de Tauro día de hoy. Y me lo leo y yo, ¡ay! Me va a ir bien. ¡Ay, pues puta! Me tengo que cuidar, me voy a caer. Yo soy como un tarotista enclosetado, más o menos.
Yo es que estoy en otro nivel que tú y yo miro los tránsitos, no el horóscopo. Pero bien, bueno, okay, cuando quieras quedamos un cafecito y nos ponemos al día. No, pero es eso, el, no sé, pensar en la espiritualidad y la religión que tiene diferente pueblo, por más que chiquitito, por más que sean 5 personas. Pero ya es suficiente para que yo los defienda, porque si ellos creen en ello, y eso sobre todo que no atenta contra las libertades y no atenta
con
nadie.
O sea, con tal que no se oponga, ¿no? O sea, con, o sea, que cada quien
crea. Si no hace daño, claro, o sea,
no se...
Ahora mismo estamos, que por cierto, un saludo a toda la gente que está haciendo ahora mismo el Ramadán, ¿no? Que estamos en época de Ramadán, están... O sea, chapó, un respeto total. Ahora luego tendremos nosotros la Semana Santa y aquí la primera que va a salir a Bepaso, ¿sabes? Me chocó al principio, es un choque cultural importante. Eso, eso, pero no, que luego soy la primera que les fascina y les flipa la cultura, pero, que
claro,
los padece.
Esto es lo de que es lo de siempre, que a lo mejor para una persona occidental le choca mucho el Ramadán, pero ¿cómo vas a estar sin comer todo el día? Y le choca como mucho. Pues tú ponte en la piel del otro, ¿no? Digamos, una persona que hace el Ramadán, ¿no le chocará la Semana Santa? Ve tanto incienso que la gente incluso se marea en la calle, tanta gente, pues también la agobiará, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, es como que no nos damos cuenta y ese choque cultural es lo que produce también un poco a veces ese miedo, ¿no? Ese que tú decías de hacia lo distinto, ¿no? Ese racismo, ¿no? Del que estábamos comentando.
Sí, claro, sí. Ahí se configura justamente como que el tipo de repulsión, ¿no? Es como... como el no conocer, y más allá del no conocer es el no reconocer la diferencia, el no entender que no todos, no sé, se pueden utilizar incluso muchísimos términos como vibramos en la misma sintonía o tenemos como los mismos orígenes o que pensamos de la misma forma o tenemos nuestras propias iguales dinámicas culturales, ¿no? Es que el mundo es inmenso, parce. Es que algo que a mí ha hecho, que me ha hecho a mí este viaje es entender que el mundo es masivo, que el planeta Tierra es literalmente masivo.
Una barbaridad.
Que hay una cantidad inimaginable de culturas, una cantidad inimaginable de idiomas, una cantidad inimaginable de pensamientos.
Que
de
tu realidad no es la única.
Y además que siempre nos han enseñado que habrá como mucho 5 culturas. Uh-huh. Europa, cristianismo, Latinoamérica, lo englobamos todos juntos porque ¿para qué? ¿No?
Sí. ¿Para qué? ¿Para qué
no se distingue?
Eso es África. No centro, África es un continente o un país.
Exacto, sí. Pues son los chinitos, los europeos, los de América del Sur y los gringos. Ya.
Ya está.
Ahí está.
Nada más.
Claro. Pues, con lo bonito que es eso que tú dices, la diversidad de la jarta de gente que somos y el conocer, porque cuando tú terminas de pensar que ya te has deconstruido, que has aprendido algo nuevo, justo termina de aparecer algo nuevo en este viaje, como tú dices, en el que nuevamente haces como, ¡buah!, cortocircuiteas y dices, ¡ostras!
Es mucho.
No da la vida, es que no te alcanza la vida. Y no hace falta que salgas del sitio donde está para hacerlo. Hoy en día, con la era digital y con toda la información que tienes, aparte de hacer y subir video TikTok, puedes mirar que hay una hueva de gente activista y de gente de su tierra y de tal, que estoy empezando a ver. Yo me parto con la gente de los pueblos indígenas que están con los móviles enseñando y tal. Y sí, eso, y digo, mira, parece una chorrada, incluso a lo mejor parece grotesco, pero tío, ya es un cachito que puedes ver y notar que es diferente, ¿sabes? O sea, es como... Tampoco les puedes negar a ellos ese acceso.
Sí, el mostrarse.
Bueno, Pablete, tenemos que ir cerrando, ¿no?
Sí, yo quería hacer una última pregunta más, ¿o no? Ya para ir conectando con el último tema que los hemos ido un poco tratando a la vez del afrofeminismo, es... ¿crees que es necesario, no sé si te habrás dado cuenta en lo que llevas en España, de que hace falta esa interseccionalidad en el movimiento feminista?
Sí.
Muchísimo,
¿verdad? Totalmente. Sí. Pues no sé, mira, yo cumplo el 25N. Y el 25N para mí, haber nacido en esa fecha, Y hace 5 años la celebro en las calles marchando, cantándome el cumpleaños con todas. He sentido que en Cali hay muchos problemas y bla, pero es una fiesta popular. Es la olla, son las abuelas, son las mujeres, son las niñas, son las mujeres todas. Trans, somos todas. Y estamos marchando, estamos gritando, estamos rayando las paredes, estamos empapelando la ciudad. Ese día el que nos diga misa pues se va a tener que aguantar porque somos llamarada. Y pues este año me tocó aquí, el año pasado me tocó aquí mis cumpleaños y estaba muy triste. Y una de mis parceras mexicanas, ella me invitó a la Alameda y justo pasó por ahí la marcha, no tenía la menor idea. Y me emocioné un montón. Pero entonces de una hubo como una barrera y me pongo a ver y a ver y a ver. Y yo, ¿pero dónde están las mujeres? Sí. ¿Dónde están mis iguales? Por ahí algunas mujeres árabes las vi con algunos carteles, pero yo sé que hay más.
Sí, muy poca.
¿Dónde están?
Yo lo que quería comentar, porque yo estuve en la última manifestación, ¿no?, del 8M, y sí que es verdad que noté esa falta de interseccionalidad en el movimiento, porque, claro, yo vi que se gritaban muchas consignas, ¿no? Pero es como que vi que faltaban esas consignas hacia las mujeres migrantes, hacia las trabajadoras sociales.
Pero no sé si lo sabéis, de todas formas que el colectivo afro aquí en España tiene una postura y ha sacado que sí. no sale al 8M y al 25N tampoco.
Exacto.
En protesta,
pues
justamente.
Justo después del 25N me puse a buscar y llegué en contacto con Bisnegras, que es una colectiva afrofeminista con la que ahora estoy también introduciéndome en ella, y para el 8M se conversó ese comunicado y fue porque pues desde el 70 venimos conversándonos cosas que aún hoy en día no nos sentimos recogidas. Y no es un espacio en el que nos sentimos ni a gusto, ni a salvo, ni muchas otras cosas más. Entonces preferimos como nuestro encuentro para nosotras. Pues o sea, mira, no es nuestro día.
Yo estoy totalmente de acuerdo porque, claro, después de lo que yo vi, que faltaba esa interseccionalidad, ¿no? Y es que, claro, faltaba esas consignas, esos gritos, ¿no? Hacia las mujeres migrantes, hacia las cuidadoras, que
sí.
al final como que las personas, las mujeres más excluidas, seguían siendo excluidas porque no existían esas consignas. Sí, es verdad que se dieron algunas, pero no eran la mayoría, y creo que ahí radica el problema, ¿no? De que se tiene que deconstruir aún más ese movimiento feminista.
Hay que poner el nombre y apellido
Europa
a las cosas y nombrarlas. Hay que hacerlo. Es como se visibiliza, tiene nombre.
Pues, no, y mira que en Cali, por ejemplo, con las parceras, nosotras teníamos también hicimos una colectiva muy rápida de las nenas. Pero era como, parce, nos faltan mujeres trans. Nosotras no podemos estar hablando de transfeminismo sin las mujeres trans.
Qué bueno que hayas dicho esto, perdona, que hago un paréntesis, porque esto no se le pasa por la cabeza aquí a nadie.
Sí.
Claro.
Y entonces era, pero no, ¿en dónde están? No podemos esperar, tenemos que buscarlas.
Claro.
¿En dónde están las mujeres trans? Y nos poníamos las tareas, y no era una cosa de ir a recolectarlas, sino que, parce, las necesitamos,
claro,
escuchar,
porque
queremos ver
ocultas,
cómo.
Claro, ¿dónde está?
Sí.
Es que son fundamentales, es que ellas también son parte de este feminismo.
Sí.
Entonces, claro, es que si buscamos que el feminismo sea el vehículo en búsqueda de la igualdad, así para hablar englobado y teóricamente, tiene que ser interseccional,
sí.
Tiene que tener
Pero
una transversalidad.
Es igual que el podcast que estamos haciendo hoy día. ¿Tú crees que tú y yo y Rodrigo no hubiésemos podido empezar a hablar de afrofeminismo sin traer a una persona que esté formada en el tema, que haya vivido
la
experiencia?
No.
Por muchos talleres que yo haga, ¿eh? Y mira, mi abuela también era... Bueno, mi abuela era descendiente indígena total, entonces ella su aspecto y tal. Y mi madre también tiene el color de piel, vamos, que no es blanca como yo. Entonces, igualmente yo es que... No soy capaz de, por más que me forme, yo lo formo para tener empatía con la otra persona, pero realmente de esto no puedo hablar mucho. Bueno, que corre el tiempo, que si no se nos va a cortar,
sí.
Se nos va. muchísimas gracias por estar aquí, Dani y Majo.
Qué chimba de programa para hacerlo. Sí.
Pues ya os invitaremos otra vez porque aquí nos hemos quedado con muchas cosas en tablas para seguir hablando, sí, sí, ¿eh? Sí. Ya vamos a coger.
Y mira que hemos hablado, pero.
Y mira que. Gracias, Robo, por estarnos aquí pendiente también. Y Pablo, por la idea del programa.
Gracias.
Así que nada, así concluimos este episodio 8M. No os preocupéis que Dani y Majo van a volver. ¿A que sí? Volverán. Hablaremos de otros temas. Sí, hombre. Vamos a dedicarle un día, tenemos que dedicarle un programa especialmente a los pueblos indígenas, que tenemos que hablar de ellos y darle
tenemos que conversar.
Y hablaremos.
Y hablaremos de ellas. Así que nada, que hasta aquí. Y nada, no podíamos dejar de pasar este 8M sin darle voz también a las mujeres racializadas y a las mujeres migrantes. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Stanad.
Adiós.
Chao, chao.
Chao.